Que se ponga en marcha y empezaremos. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la asignatura de Paleografía y Diplomática. Es una asignatura, hoy dedicaremos la tutoría básicamente a explicar cuatro conceptos, ver algún ejemplo. Como digo yo siempre un poco en broma, no os cortéis las venas porque lo acabaréis sacando, no hay problema. Al principio, buenas tardes, al principio os costará un poco, como es normal. Tened en cuenta que la asignatura en sí es un aprendizaje. Hoy en día, que de cada vez se escribe menos a mano, hay un problema con esta asignatura porque cada vez nuestra mente está más acostumbrada a la letra de imprenta. Y ya si tenemos algún compañero que escribe con una letra bastante torcida, pues nos cuesta entenderlo. Pues tenéis que tomaros la asignatura como si fuese alguien que conocéis, que os envía mensajes manuscritos y tenéis que descifrarlos. Porque al fin y al cabo se trata de esto. Vamos a ver una serie de escrituras. No las vemos todas. El equipo docente nos centramos en el examen en dos, que es la escritura visigótica, la escritura esa bárbara que llamaron el Renacimiento de los godos. No en balde los godos, los renacentistas, calificaron desde la caída del Imperio Romano hasta que llegaron ellos, toda esa época como una época media, una época que sobraba, que era un mundo bárbaro, era un mundo gótico, era un mundo que no valía la pena, ¿no? Y en cuanto a escritura, tampoco. Lo único que salvaron estos renacentistas fue la escritura de la época carolingia. En el año 800, Carlomagno es coronado emperador y estamos en una época de resurgimiento, se intenta volver al Imperio Romano y los carolingios sacaron un tipo de letra que Temario la cita, veremos algunos ejemplos, pero no sale en examen, igual que veremos de letra castellana, veremos el albaláes, que tampoco sale, pero que es muy interesante porque realmente tiene muchísimo predicamento este tipo de escritura, ¿no? Bien, la escritura carolingia, lo comentaremos otro día, fue la base de la escritura humanística que tenemos hoy en día. Nuestra caligrafía, los cuadernitos rubio de toda la vida que se utilizaban antiguamente, pues están sustentados esta escritura humanística en esa escritura carolingia. Hubo una cuestión. La escritura carolingia influyó en todo el imperio, pero en Italia hubo la beneventana, hubo otro tipo de escritura muy similares y fue una letra influyente, por ejemplo, en lo que era el Reino de Aragón, la Corona de Aragón, porque la Corona de Aragón, muy buenas tardes en casa, se creó de la marca hispánica creada en el norte, fue uno de los tantos territorios que surgieron de esos condes que se fueron liberando poco a poco. Y ahí sí que hay influencia de la escritura carolingia, por eso la letra de Cancillería. ¿Me oís en casa? Aquí me marca que sí. A ver, porque aquí me sale que sí, sí. Pues debe ser a lo mejor un problema eso, salir y volver a entrar. Yo a veces incluso lo hago cuando no me conecta bien y funciona, ¿eh? Pues en la península, los reinos peninsulares, encontraremos, por un lado, la Cancillería de Aragón, que sí que es heredera de esa escritura carolingia, tiene un tipo de letra, en ese sentido, que nos puede resultar más familiar, porque es la más cercana a la humanística. Mientras que en la Corona de Castilla se mantuvo la letra esta de origen visigótico, que dará lugar, con el tiempo, a la escritura cortesana y ya, por derribo total de la escritura en sí, la procesal. La escritura procesal es una asignatura que se da como optativa porque es una letra ya bastante más compleja, porque lo que se decía antiguamente, con perdón si hay algún médico, la letra de médico, pues era eso. Los escribanos tenían que tomar nota muy rápido y no había quien los entendiese. Nosotros vamos a ver la escritura cortesana, que se llama así porque es la escritura que es al final, que abarca en el Reino de Castilla al final de la época medieval, y para eso, aunque no esté en el temario, vamos a ver un día, os comentaré algunas láminas de Albaláez, que es un poco la letra de transición, que va a ver esto, ¿no? Bueno, esto es un poco el temario de lo que vamos a ver. Ahora empezaremos un poquito con lo, un poco preparando la materia, lo que tenemos que ver o no ver y demás. Bueno, la tutoría, las tutorías serán a esta hora todos los viernes, salvo el jueves 7 de marzo, porque el 29 es festivo aquí en Mallorca y han tenido que pasarlo otro día. Entonces lo han pasado al jueves, ya tenéis, os han mandado el correo, si no recuerdo mal, el jueves 7, pero por cuestiones de horarios una hora más tarde. En lugar de las 4:30 será las 5:30. Si no podéis asistir, vale, si no podéis asistir, no os preocupéis que todo esto que ya sabéis que queda grabado y las podéis ver las veces que queráis, ¿no? Bueno, la tutoría será aquí, en los que estáis aquí en Mallorca, si alguno quiere venir, si no las podéis seguir por casa, buenas tardes, tranquilamente y demás. Este año he cambiado un poco el modelo del plan de acción tutorial. Vamos, simplemente para que os sirva de guía. Esto es el programa que tiene, os pone la guía de la asignatura. Y yo normalmente lo que hacía era poner qué tipo de letra íbamos a ver. Básicamente, las primeras 4 o 5 tutorías lo vamos a dedicar, hacemos incursiones en otras letras para que lo vayáis viendo, a la escritura visigótica. Es una escritura que ya, si habéis, os habéis bajado todas las indicaciones, todos los PDFs que tenéis colgados del equipo docente y demás, es un tipo de letra que os costará más. No os asustéis por que esté en latín. No tiene nada que ver, tampoco lo que tenéis que hacer es una transcripción mecánica, no os van a pedir que luego lo traduzcáis. O sea, que no os preocupéis. ¿Por qué? Porque lo que más miran es que hayáis aprendido, hayáis asimilado las abreviaturas y otra serie de cuestiones. No tiene mayor relevancia. Por ejemplo, lo iremos viendo las letras y demás. Bueno, por lo tanto, hoy, concepto y objeto de la paleografía, veremos un poco todo esto. Las próximas semanas, escritura visigótica, os lo he puesto, veis, escritura visigótica, la Carolina, ya llevaremos la mitad, iremos viendo más. Lo que pasa que lo centraremos en eso, ¿no? A partir de la séptima, ya en abril, que no será así porque ya las habréis visto, empezamos con la letra gótica, ¿sí? Y luego el concepto de diplomática lo veremos también a lo largo, a medida que vamos explicando. En algún documento os empezaré a hablar de las partes, porque es fundamental. Fijaros que os han colgado, el equipo docente, os ha colgado un PDF que pone preguntas frecuentes. Haciendo las dos láminas bien y la diplomática mal, no se aprueba. Y al revés, dejando una de las dos láminas, ya estaría la cosa un poco más así, porque el equipo docente son dos materias. Una cosa es la paleografía, que es la transcripción de documentos, en este sentido, y la otra es la diplomática. La diplomática es la ciencia que estudia el diploma. El diploma es el documento. Son las partes del documento. Los documentos, nosotros cuando nos vamos asustados ante Hacienda a reclamar o que nos han llamado, nos dicen coja el formulario tal. O en cualquier administración te dan un formulario que es un modelo estándar. Pues estos formularios ya existían en el mundo medieval. Por lo tanto, cuando tenían que hacer un documento sobre de un carácter, digamos, de un carácter legal más potente o no, utilizaban un tipo u otro de documento que constaba de unas partes. Todo eso lo veremos hoy. Yo lo voy a abrir porque cuando estáis viendo la grabación, si le dais a un apartado, creo que es arriba a la izquierda, si no recuerdo mal ahora, que pone documentos adjuntos, os sale el listado de documentos que yo he abierto durante la grabación y os los podéis descargar. Entonces, si os los descargáis, ahora veremos el qué, pues ya los tenéis, si os sirve bien, y si no, están ahí. Yo los hago para vosotros, ¿no? Pues bien, estas son las tutorías. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos los criterios de habituales, es esto. ¿Cómo lo evalúan? El número de errores en la lectura. No tenéis que tener horror vacui. No sois asirios ni sumerios. El horror vacui es el horror al vacío. Tengo que poner algo. No. Puntúa más el ser honesto y dejar algo que no entiendo que el intentar poner ahí un poco de fantasía o un poco de tal a ver qué dice. No, no lo hagáis. No os conviene. Vale. Junto con la adecuación de las diferentes partes del documento que se adapten a lo pedido para el comentario diplomático. ¿Veis que son las dos partes, no? Vale. Los criterios nos los mandan a nosotros. Se sustentan en el número de errores máximo siempre que se adapten las láminas. Es como todo. A ver, si en un examen de historia, yo qué sé, os piden quiénes eran, por decir algo típico tópico, los reyes católicos, y uno no lo sabe, pues evidentemente es un cero. Si en un examen de historia os piden cómo se llamaba el tío segundo de Fernando de Aragón, serán más laxos. Pues esto es lo mismo. Que el documento, su dificultad paleográfica sea mayor, se permite un poco más de juego. Si el documento es claro, pues evidentemente van a ir más a lo que toca conocer, ¿no? Muy bien. El examen. Dos documentos. Uno visigótico y uno cortesano. Y uno escrito. Ya os lo dan escrito. Yo hace ya demasiados años, por suerte o por desgracia, estuve donde estáis vosotros. Y de hecho aún conservo los libros. Los que traigo ahora son otros porque aquellos ya tienen demasiados años, que es el mismo manual que tenéis vosotros, que es el manual este de la UNED, solo que este es el fino, porque son dos volúmenes, vosotros lo tenéis ahora, si lo habéis adquirido es uno grueso, que es lo mismo, ¿no? Pues, antiguamente te daban uno de visigótica, uno de cortesana y un documento que tenías que leer en el original para hacer la parte. Ahora veremos un examen del año pasado, os dan el texto ya transcrito. Simplemente tenéis que aplicar las partes del documento, ¿no? Bueno, las tres partes tienen un valor de un tercio a la hora de la evaluación, pero el examen tiene que llegar a aprobado. Es decir, cada parte tiene que tener un porcentaje de estar bien hecho. Las PECs tenéis una. Podéis hacerlas hasta prácticamente al final. Yo siempre recomiendo al menos intentar hacerla. Recordad que la PEC es mucho, o sea, el hacerla es más el texto, lo hemos hablado antes de distintos tipos de dificultad, suele ser mucho más dificultoso que lo que os va a salir a examen. ¿Pero qué significa eso? Los que entrenan, los atletas, suelen hacer series por encima de lo que pueden. Pues esto es un poco ese sentido, ¿no? Que practiquéis para ir al examen lo más preparado posible. Luego otra cuestión. Esta asignatura, ya os lo dice el resto de preguntas frecuentes, no es una asignatura de darse en el último momento. Vale más. El equipo docente dice una o dos horas al día. Tampoco es eso. Pero sí que si lo conjugáis con otras asignaturas, vale más lo que yo digo, 10 minutos por la mañana, si tenéis el día para estudiar, o por la tarde, el rato que tengáis para estudiar, 10 minutos o 20, intentar hacer algo, ya está, otra asignatura, volver al día siguiente o dos horas más tarde si os apetece, porque este se tiene que ir acostumbrando, es una nueva tipo de letras, un nuevo tipo de concepto que el cerebro tiene que saber, tiene que asimilarlo. Ya os digo, si lo hacéis así, no vais a tener problemas porque no es difícil. No es difícil una vez se ha cogido. que al principio os parecerá que estamos haciendo aquí, yo qué sé, ni chino mandarina, estamos haciendo cualquier cosa menos lo que toca, seguro. Ahora os mostraré un examen, el de septiembre del año pasado, por ejemplo, que es el último que se hizo, y veremos lo que os he comentado. Fijaros que os pone, esto sale por la impresora, tenéis 2 horas para hacerlo, transcribir los documentos 1 y 2 y hacer el comentario diplomático. Y fijaros que en esta asignatura es norma de la casa que entreguéis los papeles que os han dado. Vosotros diréis, ¿por qué? Ahora, ¿qué manía se le ha metido a esta gente de que tengamos que dar esto porque yo me lo quedo para practicar? No, no hace falta, porque a la semana lo vais a tener en Calatayud o en alguno de los repositorios y podéis descargarlo y mirar a ver qué habéis hecho. Lo hacen porque también es interesante saber las anotaciones que habéis hecho en el documento antes de transcribir. Entonces, una cuestión simplemente para ver el qué. Bien. Está evidentemente el texto, no vamos a verlo ahora, esto es una letra visigótica bastante clara, ahora os va a sonar raro, pero ya veréis cómo esto lo descargaré, lo pondré en horizontal y dentro de un mes lo estáis haciendo perfectamente. Esto es un texto visigótico. Son 2, 4, 6, 7 líneas, no es más. En mi época nos daban un documento entero para transcribir y teníamos que saber hasta qué tipo de escritura visigótica, si era leonesa o más al centro de la península, de dónde era. Pero bueno, esto también la asignatura era anual, daba tiempo para eso, era un cuatrimestre específicamente para visigótica, ¿no? Bueno, pues veis, son 2, 4, 6, 7 líneas para transcribir. Ya veremos cómo hacerlo y demás. El segundo documento también tenéis 2, 4, 6, 7 líneas, 5, 6, 7 líneas, también lo mismo de una cuestión. Ahora realmente os va a sonar muy raro, ya lo veremos, no os preocupéis. Y luego tenemos el comentario diplomático, ¿no? Bien. El comentario diplomático, veis que es un documento breve. Lo voy a leer entonando un poco, intentando haceros ver las partes por la voz. Nos, el rey de Castilla y León. Coma. Esto es la intitulación. ¿Quién hace el documento? Porque esto es lo que vais a hacer en el comentario diplomático. Envío mucho saludar, esto es el saludo. ¿A quién? A vos, Álvar Ramírez, mi limosnero, como aquel de quien mucho fío, es decir, su personaje de confianza. Él, ya lo veremos, ahora simplemente es un poco así, ¿no? Para que os vayáis haciendo una idea de lo que es el comentario diplomático. Los documentos tenían una estructura. Esto corresponde a un tipo de documento, lo veremos más adelante, que es lo que os entrará en documentos de cortesana para transcribir, que están aquí transcritos. Y esto, los documentos siempre era lo mismo. ¿Quién? ¿Qué? ¿A quién? Y luego el qué, por qué o lo que sea. ¿Quién, en este caso? El rey de Castilla y León. ¿A quién? A su limosnero. No es que fuese repartiendo limosna, era un alto cargo. Recordad que, por ejemplo, ya que hemos hablado de Carlomagno, los que gobernaban el reino era el mayordomo mayor, el mayor domus, el mayor de la casa, el primer ministro. Vale. Bien sabedes como por otras mis cartas, una sobrecarta, vos mandé recado de que ciertos mis arrendadores habían envilecido mis rentas, ya aún se habían apoderado de las de ellas y cuando fueron requeridos dijeron que no lo sabían y hicieron menosprecio de lo que les había enviado y firiéndoles y llevándose la impedimenta de que hacían gala. Muy bien. Aquí tenemos la presentación, quién lo ordena y a quién. Aquí tenemos por qué hace eso. Y luego, fijaros los verbos estos. No coge. Bueno, ya lo marcaré. Mando. Esto sería la disposición. Cuando un rey hace un documento, un personaje hace un documento, es para ordenar algo o requerir algo, ¿no? Pues eso sería la parte. Eso sería la parte dispositivo. Ha pasado esto, ¿y qué quiero yo? Mando, quiero, lo que sea, que le dice a Alba Ramírez que vaya con sus mesnadas y castiga a los incumplidores con graves penas. Esto es una cláusula punitiva y no hagáis otra cosa. Ende al, al alias, alia, otro, y no hagáis por eso otra cosa. Y luego vendría la parte de refrendo, que sería la fecha, la data, dada en Guadalfar, el 1386, y luego Caballero del Rey la hizo escribir por su mandado y luego la firma autógrafa del rey. Estos son, os he ido comentando una serie de cuestiones, eso es la diplomática. El documento lo dan hecho. Tenemos que ir, lo iremos viendo, partes de diplomática, que es las tres partes, el protocolo, el cuerpo, el escatocolo, es decir, como las tres partes del teatro, la introducción, el cuerpo y el desenlace, siempre esa trilogía, ya lo decía San Agustín, que todo lo hacía por trilogías, pues esto será un poco lo que vamos a ver. Lo iremos practicando, yo os iré diciendo cuestiones de esto. Ahora, también, antes de empezar con la introducción, bueno, os he subido las preguntas frecuentes, las tenéis en el foro, por si queréis, la he marcado para que podamos, si la queréis bajar de aquí, la bajéis de aquí. Bien, tenemos, ¿dónde estamos? Introducción. Vale. Os he dejado también un documento, ya para más adelante, lo podéis descargar si queréis, sobre el comentario diplomático. Son, tranquilos que esto lo vais a transcribir. Aquí tenéis un documento de cortesana y, acto seguido, tenéis la transcripción, que es un poco lo que os pondrán en la parte diplomática. Esto lo podéis utilizar para ir comparando, porque la asignatura se trata de, para ir viéndolo, tenéis que ir comparando. Para ello tenéis las láminas, el libro de palografía, pero luego también tenéis lo que eran las láminas de cátedra. El libro de las láminas de cátedra, es el habréis visto, lo que tiene bueno es que tenéis la transcripción a la izquierda y la lámina a la derecha y se puede ir comparando si uno va viendo las letras, si no, esto que será, las abreviaturas y demás. Bien, pues este documento tenéis aquí unos cuantos, ya los haremos al final. Aquí tenéis otro ejemplo y la transcripción y un tercer ejemplo, el rey y la reina, también y la transcripción. Vale. Sí, estas láminas son, bueno, este tipo de letra es un poco más asequible porque es la que estamos acostumbrados y además está en castellano. Bien. El rey y la reina. Reina se ve perfectamente. Rey también, aunque el escribano aquí hiciese una de esto, ¿no? ¿Dónde vamos? A ver, que podamos ver. Aquí pone una. Ahora simplemente palabras. Muy, esto es una C, muy cara. Y solo palabras. Esto es A, H-A. Esto sería que pone cola, pero esto hace de abreviatura, con la presente, enviamos una carta, todo esto. Bueno, simplemente que veáis. Claro, este tipo de letra es mucho más sencilla para nosotros porque es la que más conocemos. Ya luego veremos una de visigótica y ahí ya veréis que no es fácil, pero no os resultará tanto, ¿no? Bueno, a ver, el pad, ¿Y por qué nos han subido? Porque lo quería subir. Bueno, pues los pondré porque son unas cuestiones de... Os he hecho unos resúmenes, no sé por qué nos han cargado, que son dos powers también, con la diplomática. Vale, vamos a ver. El tema nos pone el objeto de la diplomática y la paleografía. Evidentemente, el objeto es claro. Todo lo que estudiamos en la carrera, todos los datos que sacamos, no son fruto de la imaginación, sino que están en documentos. Estos documentos, evidentemente, hay que saber leerlos. Hace, en el siglo XIX, la diplomática y la paleografía tomaron mucha vigencia, porque cuando, por ejemplo, en Alemania sabéis que nunca fue un reino o un estado en la época moderna, Prusia fue el que más o menos amalgamó toda aquella zona, y eran todos pequeños señoríos, pequeños condados, pequeños territorios, y cada uno tenía sus propias normas, su propia historia. Bien. Cuando se produjo la unificación alemana, pues muchos, por ejemplo, monasterios, tuvieron que demostrar que eran titulares de unas tierras que estaban a lo mejor a 500 kilómetros. Eso era habitual. Había sitios, señoríos, que tenían tierras en el lugar más insospechado, ¿no? Entonces, esos documentos evidentemente no existían ya, ni se acordaban ni los habían perdido. Y hubo cierta tendencia a falsificarlos. Cogían un trozo de cuero, lo envejecían un poco, hacían el documento, y esto nos lo dio el Papa, como si fuese la falsa donación de Constantino, ¿no? Pues eso hubo una serie de eruditos alemanes, Papenbrock y otros, que desarrollaron, por comparación, el análisis de la documentación antigua. Así apareció la paleografía. Se dieron cuenta de que todos los documentos pues seguían una serie de pautas, ¿no? Y eso se fue desarrollando por todo el territorio y se pudo, como dirían en la época barroca, desfacer muchos entuertos. Muchos documentos que eran falsos, otros que se pudo certificar que eran auténticos. Todo esto pues fue gracias a la paleografía como herramienta auxiliar de la historia para poder llegar a cualquier lugar. Bien. La paleografía, escritura antigua, grafé, trazado, paleo, antiguo, trazados antiguos, sirve para, es fundamental en la historia. Dicho esto, esta especie de presentación, ya os a ver si lo subo, no sé por qué no se han subido, pero bueno. Estos cuadros que os pongo en estas primeras powers están sacados directamente del libro de paleografía y diplomática que tenéis. Lo que me interesa es que poco a poco lo vayáis viendo, sobre todo estas primeras semanas. No podéis intentar a ver si podéis traducir algo, está bien, alguna palabra que se vea y demás. Pero lo que me interesa es otra cosa. Lo que me interesa es que vayamos viendo letra por letra. Tenéis en las láminas, ya si lo habéis ojeado lo habréis visto, tenéis una letra normal, o sea, letra normal, llamo letra normal a la actual, la que todos conocemos, frente a los tipos de letra que nos podemos encontrar. La paleografía tiene un problema. Hay, desde hace ya 15 años creo, o un poco más, hay equipos enteros que se están dedicando a informatizar la traducción de documentos. Y se están encontrando con problemas graves porque evidentemente cada escribano escribía como podía. Si ahora los que estamos todos conectados, si todos cogiésemos un mismo texto y lo copiamos a mano, veríamos tantas copias distintas como somos ahora aquí. Y eso que todos hemos estudiado, exactamente hemos crecido con la misma base de letra humanística, ¿no? Pero bueno, ¿Qué letras son las más peliagudas? Las que os pueden llevar a errores. La A, no hay problema. Tenemos desde el modelo básico este a una A abierta. La A puede ser confundida. ¿Ves? Esto es una A, pero parece una U. Cuando lleguemos a la U, veremos por qué, cómo podemos saberlo. La B, ningún problema. La C, a veces la cerraban más o menos, tampoco. La D sigue el modelo nuestro actual. Algunas veces la hacían tipo delta griega y demás. La E ya sufre algunos cambios en este aspecto. Las E normales, esto, aunque parece que le ha pegado un terele, pues es una E. Las E normales, estas son raras, no suelen salir estas, ya procuran ponerlo un poco distinto. Esto es una E. ¿Ves? Nosotros al fin y al cabo tenemos la E normal, que es la E esta, pero también tenemos una epsilon. Ten en cuenta que esto es una letra griega, es una E, una epsilon, y las tenéis por aquí, ¿no? Tenemos la E normal, pero la epsilon también está, y esto ya es panota, ¿no? Tranquilos. Bien, esta letra ya veremos alguna en algún documento que parece esto. La F, no hay problema, es el palo cortado por el medio. La G, tampoco. A veces se puede confundir con la Q, pero es cuestión de práctica, no es más. A ver, ampliaremos esto un poco más, ya que lo tenemos. Luego tenemos la H. La H, si la cierran mucho por debajo, nos parecerá una B, pero ya hemos visto que la B es más redonda, ¿lo veis? ¿No? La H es, la hacían como más cuadrada. La I, al fin y al cabo, es un palo, no tiene ningún problema. La K, sí que hay algunas raras, esto parece una R más que una K, muy hacia arriba. Tened en cuenta que en aquella época la J como tal letra todavía no existe, porque la J es una I larga, no es más. La L, ¿qué diferencia entre la I y la L? Pues fijaros en la parte de abajo, nosotros hacemos la L con el palo y le ponemos la base. Pues fijaros que debajo tiene un poco de base. La M no hay problema, la N no hay problema, la O tampoco, la P y la Q es lo que os decía. ¿Veis? Que la Q con la G puede dar algún lugar. Fijaros que, por ejemplo, este escribano, la G, aunque parezca una Q, la dejaba abierta, mientras que este las cerraba totalmente. La R es una de las letras características que yo le llamo, si me permitís, tocanarices, porque hay que acostumbrarse. La R es una letra muy seca. Tira para arriba y luego es seco. Esto es una R. Porque fijaros la S, ¿lo veis? Parecen, son muy similares, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia? Tiraría para abajo, subiría, pero aquí en lugar de cortar, lo hace en ángulo, lo hace suave. Estas son dos de las que pueden dar problemas. La T, sí, nos va a dar problemas, porque la T, en griego, la T es una tau. Esto sería una T minúscula, una tau. Y estas letras más o menos tienen pues sí, un poquito, sí, la raíz cuadrada está, por ejemplo, sí, eso es un buen ejemplo. Se puede parecer a la raíz cuadrada. Todo lo que necesitéis vosotros. A ver, hay lo que yo llamo reglas bobotécnicas, que no conviene decir a los demás porque si no se ríen de nosotros, pero nuestro cerebro, cada uno, se inventa las tonterías más grandes o la idea más grande o la relación con cosas. Mira que llevo años, no se me había ocurrido lo de la raíz cuadrada. Perfecto. Es una forma de verlo. Pues sí, puede parecerlo. Para entenderlo va genial. Es así, perfecto. La T viene de la tau, Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Veis esto? Estos dos parecen as. ¿A que sí? Pues en la escritura visigótica, para hacer la T, como esto les costaba, tened en cuenta que utilizaban el cálamo, no utilizaban un bolígrafo, no una bola que escribe, sino el cálamo, y el cálamo, la punta es más gruesa en un sitio y más fina en otro. Entonces, fijaros, para hacer esta T, lo que hacía el escribano era subir y después marcaba así. Claro, le queda un churro. Si cuando sube hace así y se le va la mano y lo junta aquí, a que le queda una cosa rara. Pues es un poco esto, aunque luego esto lo subiese, esto sería una T. Pero básicamente es una derivación de la tau y nos puede parecer raro. Al principio incluso fijaros esto que parece una. La U es la U normal. ¿Y qué diferencia hay con la A? ¿Os acordáis que hemos visto la A? ¿Veis esta? Esto es una A. Pues esta es de aquí. Y esto es una U. Son muy similares. Bien, básicamente la diferencia es que la A tendrá tendencia a estar abierta, pero ser más redondeada. Sí, pero a veces te puedes encontrar algún escribano. La panza, por decirlo de alguna manera, siempre será, si os fijáis, más redondeada, no es tan angulosa. Mientras que la U suele tener más tendencias, como la R y la S, a ser pues más recta, en ese sentido, tiene tendencia a ser más, aunque esté más abierta. Luego tenemos la U, que sería la V normal, y demás. Este es para esta lámina, ¿eh? Ahora veremos otra que hay algunas pequeñas diferencias. La X, una X, aunque hay algunas que, en fin, para verlas hay que ponerse. La Y es como la nuestra. Y la Z también, nuestra Z es una evolución de esto, que vendría a ser una Z griega, que fue evolucionando, ¿no? Entonces, estos tipos de letras, hoy vamos a ver esto y veremos alguna lámina, son las que poquito a poco tenéis que ir viendo. Aquí tenemos otra, no la ampliaré porque ya más o menos es lo mismo que hemos visto. Y una cosa que sí que tenéis que empezar a ir poco a poco haciendo, para los primeros pasos, es esto. Como os digo, para escribir necesitaban el cálamo. Y, claro, costaba mucho hacer según qué letras. Una cosa muy característica, fijaros en la A, a que parecen es. Hemos visto que la A se hace así y queda abierta, ¿no? Menos abierta, pero un poco panzuda, por decirlo rápido y mal. Bien, pues en muchas cancillerías esto lo ponían hacia arriba. Hacían la A porque luego al bajar podían seguir con la letra que fuese. Entonces, si lo dejas hacia arriba, parecen es. Hay algunos que no, pero les era mucho más fácil no hacer la A recta. Fijaros, si hago la A, luego lo otro, pero si lo hago, me va mejor la muñeca para girar a la siguiente. La E, entonces, ¿qué diferencia hay? Pues lo mismo, la E estará más cerrada, más sobre la letra siguiente que la A. Aquí tenéis algunos ejemplos, estos son los nexos. Tenéis aquí empezar, por ejemplo, con algunos, lo que sea, ed, una E y una D, cosas de estas. Luego las demás lo mismo. Otras palabras, otras vocales que tienen bastantes en la R. Tenéis algunos por aquí, que no hay problema. Y luego la T. La AE y la T son los más, digamos, problemáticos para entendernos. Estos son es más la T. Claro, ¿cómo hacían esto? Hacían la E y luego, ¿qué hacían? Pues ponían el cálamo, bajaban un palo y después le hacían lo del palo, que daba esta especie de churro. Es poquito a poco ir cogiendo y lo acabaréis viendo tranquilamente, no hay problema. Algunas fáciles, ti. Fijaros que es una T como hemos hecho antes, ¿no? Lo que os he dicho, la T esta que sería cerrarla, la cerraban y después le ponían el I. Pero bueno, como sobresale por debajo, ya poquito a poco se irá bien. Ahora, estos primeros días, insistiré un poco en ello, para que vayamos acostumbrando. Otros nexos, los vais viendo con las normas que os digo. Y entramos en otro mundo. El mundo de las abreviaturas. Esto es una de las cuestiones que os da o quita puntos. Bien. En los documentos habréis visto que vienen con todas las, con la página con abreviaturas, se os explica un poco cómo va y demás. Bien, os pone algunos de los nexos, el TI que hemos visto, TR, TE, es, vale, muy bien. Pero ¿qué me interesa? Esto. La próxima semana, recordádmelo, hablaremos del sistema de abreviaturas. El sistema de abreviatura es muy fácil. O falta por delante, falta por detrás o falta en medio. No hay problema. Bien. El sistema de abreviaturas, ya simplemente tenéis que ir viendo un poquito, ahora veremos algún documento para que podáis ir poniéndolo y ir practicando. Como veis, las letras no son complicadas de ese documento. Sí que hay algunas cosas, por ejemplo esto, hay. Ya lo veréis que es fácil de ver, cuando hay una especie de E que tiene cedilla, será la A que está metida en medio, pero sí que tenemos que comprobar algunas cosas. A ver, palabras, y os podéis hacer un pequeño cuadernito con las palabras que más salen, porque aunque estén en latín, pues ya lo decían aquel, este sabe mucho, sabe latín, ¿no? Entonces podéis ir cogiéndolo que no hay problema. Dominus, señor, o dominum. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay alguna vocal? No. Es más, no solo han quitado la vocal, sino que han quitado alguna consonante. Han dejado una D, una N y una S. Y arriba esta señal. El signo de abreviatura por excelencia es este. En el mundo medieval, o lo pondré en mayúscula, tenemos... Esto es de escribir con el ratón, que no está activado el vector. Tenemos esto. Esto es año. Año. Me lo he unido aquí y parece otra cosa. Muy bien. Los escribanos, ¿qué hacían? ¿Y tenían que escribir dos N's? No. Ponían una A, una N, ponían la O y encima hacían así, diciendo aquí falta otra N. De ahí viene la N. Simplemente la ñ es un residuo de esta documentación medieval, de este juego de abreviaturas, casi como si fuese taquigrafía, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es esto, poquito a poco. Fijaros, DNS, dominus, DNM, dominum. Es decir, poquito a poco lo vais mirando, MS, ¿no? MS, meus. Algunos que vais a conocer enseguida, do, dei, deo, Cristo, SCO. Esto es una S. ¿Cómo lo sé? Porque si fuese una R sería como la raíz cuadrada, sería más cuadrado, es más recto. SCO, santo. Está representada esta S, la C y la O final. Y encima le ponen el símbolo y esto es santo. Bueno, esto es un pronombre, meo, y luego una que tenéis que acostumbraros es este signo tironiano. Esto, que era el o rum. Hoy es una introducción, no os preocupéis. Iremos poquito a poco para que vayáis viendo algunas cuestiones. Aquí tenemos otras abreviaturas, lo comentaremos un momento, y ya a ver si llegamos a alguna lámina que podamos que podáis ver algo. Vale, lo mismo. Dei, Jesu Christi, quos, presbiter, bel, poquito a poco os iré diciendo las que interesa. Aquí tenemos otro que os he dicho antes, el este, SG, que sería SG más el del símbolo, que sería signum. Bueno. A ver. Ya creo que ya sale. Y aquí tenemos un documento, el libro de los cantos del siglo XI. No es muy buena la copia que pude coger, por lo tanto, pixela un poco, pero para que veáis un poco lo que sería. Por ejemplo, un minuto. Aquí tenemos. ¿Qué letras tendríamos lo que hemos visto? Una P, una U y una L. Y aquí sería PUL y aquí C, R, porque fijaros que esta R de aquí, está aquí arriba, esta R sí que rompe, PUL, CRI, esto sería la T, que es esta doble C. Recordad que la T al final la podéis reconocer como si fuese una doble C. Esto sería la T. Pulcritudo. La T es esto, la U, la D y la O, la veis bien. A ver si lo amplío un poco más, que lo podáis ver mejor en casa. ¿No? Pulcritudo. ¿No? E, I, us, una E. Normal, las S ven, una I. ¿Por qué sé que es una I y no una L? Mirad en la parte de abajo. Estos son L's. ¿Veis que abajo hace un pequeño ganchillo? Eius cornua. Rinocerotis. El cuerno del rinoceronte, ¿no? Bueno. Aquí tendríamos algunas abreviaturas, usqua y demás. Por ejemplo, una palabra que sale mucho es... Aquí tendríamos una L, le, gem, in, discipulis, meis. In, aquí abajo un poco, ya os digo, esto es bastante más claro lo que veis. In, discipulis, meis. La M, la E, la I y la S. Que la S no tiene que tirar para abajo, sino que también puede ser más parecida a alguna de las nuestras. Aquí tenemos otra palabra, fácil de ver. Q, U, I, qui. En latín, qui, quae, quanto. Y aquí una de las abreviaturas que ahora os he comentado. D, N, UM, DO, MI, NUM. O sea, vuestra función es en el documento, y es lo que mira el equipo docente, cuando sale alguna abreviatura que la desarrolléis correctamente. Esto es una de las cosas que quiero que os quede claro, porque es lo que vamos a ir practicando. Esto es un tipo de letra de la corona de Aragón, no tiene más, no, ya lo veremos más adelante. Esto es un poco de visigótica, pero esta no la van a poner, ya lo digo. Y, por ejemplo, esto es un documento que salió en un examen. Vale. Ahora vais a decir que renunciáis, quemáis los libros y a hacer cargas, ¿no? No. Esto de aquí 2-3 semanas ya lo vais a leer bastante bien. Simplemente ir haciendo poquito a poco, ¿no? Y poquito a poco iremos viendo. Tenemos, por ejemplo, aquí DNO, lo hemos visto antes, domino. Aquí tenemos otro domino, suo. Algunas cositas que podemos ir viendo. Entonces, esto es el examen. ¿Cómo lo haríamos? Marcamos las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego vais haciendo. Esto es el Jerusalén celeste y vais marcando y vamos transcribiendo. ¿Hemos de transcribir de un tirón? No. Ya la semana que viene veremos, por ejemplo, aquí palabras que no vemos, la dejamos en blanco, seguimos. Y poquito a poco se va confirmando, se va haciendo. Este es, veis, tenéis otro, este es más, está más limpio, se ve mejor. Y tenéis también algunas de las palabras. Bien, os diré una Q, una U, veis que es muy recto, una O y una D. Quod est, quod est, u o lum tas, la T, la A. Fijaros que aquí la A tiene esto más abierto que esta sus. ¿Lo veis? Que son más cuadradotas. Esto es la T, que es la doble C, y esto es una S. Quod est voluntas sive, una disyuntiva, con si li um. Con si li um va junto. Luego esto es una abreviatura. A ver dónde. A ver dónde podemos ver. Aquí, por ejemplo, ¿habéis lo que os he dicho antes de la E que debajo tenía esto? Pues aquí pone AEC. H-A-E-C. Meum. Ahí está. Dicit. Dicit. La T. ¿Veis que la T es esto doble? ¿No? Y otro cui, que ya lo hemos visto por ahí arriba. Aquí tenéis el cui con C, aquí lo tenéis con Q. ¿No? Aquí, esta es un poco más así porque no se ve. Ambulat. Es, en fin. Vale, perfecto. Entonces, poquito a poco, esto que os voy diciendo, palabras sueltas, lo hago a propósito para que vayáis acostumbrando. Aquí pone in medio. Y bueno, alguna más por aquí, tal, un verbo, scio, realmente, S-C-I-O, es saber, es el verbo saber, scio. Bueno, y a ir acabando, tenemos alguno más. Estos son exámenes anteriores, para que lo veáis, ahora os lo ponen por separado, pero veis que son dos textos. Vamos a acabar con este de aquí, para que veáis algo también de cortesana, para que nos vayamos haciendo, entrando en esto, ¿no? Vale. Otra vez estío, por aquí. Bone, se ve bien. Entonces, son algunas palabritas que ahora tenéis que ir viendo. Y esto es la cortesana. Con esto acabaremos. ¿Y qué ocurre? No está en latín. Entonces, la letra es un poco más familiar. No mucho, pero algo, ¿no? Esto es una S, está borrado. Sepan cuántos. La T, en este tipo de letra, mantiene eso que hemos visto de la doble C, lo que aquí parece casi casi un símbolo tironiano de esto, un símbolo de infinito. Sepan cuántos esta carta de Arras. Vieren como yo, veis el yo, esto, noble de la, a ver, palabras sueltas, ya lo hemos dicho, arras, aquí pone justo, Este tipo de letra tiene una característica que son estas S y este girar. Decía Blas Casado, que esto tiene que ver con la influencia de la escritura musulmana que escribían de derecha hacia izquierda, y entonces nosotros hacemos, cuando vamos escribiendo tiramos hacia allí, pero al escribir al revés tiraban hacia allí. ¿Qué hacían los escribanos? Tiraban y volvían sobre la siguiente, por eso hay todas estas curvas, ¿no? Bueno, lo dejaremos aquí, que por hoy ya es mucha información. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en la segunda tutoría, que ya empezaremos a entrar un poquito más a fondo. Ahora, hoy ha sido un poco una visión de conjunto, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.